Uno de los consejos que te puedo dar si vas a viajar a Japón o a cualquier parte es que no te olvides de contratar un seguro de viaje. En mi caso os recomiendo los seguros Chapka, que además apoyan este podcast. Podéis encontrar toda la info en la descripción y tenéis el 7% de descuento en sus seguros contratando a través de ese enlace o con el código Gaikan. Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Soy Alfonso Martínez. Esta es la tercera temporada, como ya sabréis. Y estoy aquí hablando con vosotros e innovando un poco mientras me dirijo, un poco apurado y un poco falta de aliento, si os soy sincero. Pues me dirijo al encuentro de unos amigos y digo, mira, mientras que voy aquí caminando y voy llegando, que voy bien de tiempo, lo que pasa que me gusta llegar un poco a la japonesa y llegar bastante antes, por si acaso. Pues como os decía, esta es la tercera temporada, como sabéis no se puede viajar a Japón, o al menos cuando yo estoy grabando esto, que es a finales de septiembre, no se puede. Yo ahora debería estar allí, en el país del sol naciente, disfrutando de las bondades de ese archipiélago nipón, pero como sabéis no se ha podido ir. Hemos tenido muchos problemas con el tema de la pandemia, del coronavirus, y pues esta tercera temporada he tenido que innovar y he tenido que grabarla desde aquí. Así que nada, esto lo recibiréis en 2021. Como ya sabréis, siempre Gaikan se graba, pues eso, normalmente estas dos temporadas anteriores han sido iguales. Se grababan a finales de año, septiembre, octubre aproximadamente, y las teníais durante todo el año siguiente, pues en entregas normalmente últimamente semanales. Y esta vez pues he cambiado un poco las tornas. Estoy innovando en esta tercera temporada, grabando aquí desde Barcelona, desde España, y en ocasiones entrevistas, en ocasiones diferentes improvisaciones, diferentes formatos, me atrevo a decir, y todo, que voy haciendo y eso. Lo dicho, no quiero liarme demasiado con esta introducción, voy a encontrarme con unos amigos para grabar una pequeña entrevista, más que entrevista, yo diría que charla informal, así que he pensado pues haceros la introducción aquí, en lugar de hacerla in situ y hacerla demasiado larga con ellos, y que les sea un poco incluso aburrida para ellos, ¿no? Que sea un poco más liviana. Así que lo dicho, voy a reunirme con ellos. Son Roberto Mateos y el amigo Hernández, que siempre me acuerdo de su mote, pero no me acuerdo de su nombre, Carlos Hernández, y voy a reunirme con ellos porque, como ya imaginaréis, han viajado a Japón y tienen cosas que contarnos. No os voy a desvelar tampoco el qué, o más o menos, no lo sé ni yo, no, sí que sé más o menos, tienen alguna característica, vamos a decir, especial que no tienen todos los viajeros japoneses, y yo creo que es algo interesante que puedo tirar de ese hilo, y seguro que sale una charla divertida así entre amigos, que yo creo que os va a gustar, una o varias charlas, porque si tenemos tiempo y seguramente cuando uno se lo está pasando bien, sabéis que el tiempo pasa volando, seguramente incluso tengamos que dividirla en esta larga charla, quizás, estoy yo intuyendo el futuro, tendremos que dividirla en varios fragmentos. En fin, amigos, que estoy aquí aproximándome a la zona de encuentro y desde aquí, desde Barcelona, pues se está grabando esta tercera temporada de Gaikan Japan Limited Podcast, pero espero que os esté gustando, que sea divertida y sea interesante como esta charla que vamos a tener en unos momentos. En fin, que hecha esta introducción, voy a encontrarme con Carlos y con Roberto para que demos comienzo a esta charla, entrevista, debate, no sé cómo llamarlo porque no sé realmente cómo se va a desarrollar. Sobre todo, estoy seguro que va a ser divertida y espero que os guste. Eso es todo, amigos. Nos vemos en un momentito para hablar con ellos. Un abrazo. Muy buenas, bienvenidos a Gaikan, que ya les he hecho una presentación antes a los amigos, de quiénes seréis vosotros, todas vuestras... Estoy aquí con Roberto, con Carlos, estoy aquí ya con ellos, con los amigos. He hecho una pequeña presentación antes, muy breve, muy corta, y vamos a hablar aquí de Japón. Bueno, ante todo, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. Carlos Hernández, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, añorando Japón.
¿Verdad?
Mira, hace mucho tiempo que no voy por allí.
Como nosotros también. Hace muchísimo, que hace 20 años a lo mejor, ¿no?
La primera vez, sí, hace 20 años. Claro. Justo hoy.
Ahora hablamos de eso.
Hace 20 años.
Carlos, bienvenido. Nunca me acuerdo, Carlos Hernández, nunca me acuerdo de su mote, que lo dicen amigos.
Bácer.
Eso, Bácer. Digo, nunca me acuerdo. Antes no me acordaba de tu nombre y ahora me acuerdo de tu mote. Digo, estoy un poco yo liado.
Bácer siempre ha sido Bácer desde que tengo 14 años.
¿Verdad?
De hecho, mucha gente me conoce más por mi mote.
Por Bácer, ¿verdad? Exacto. Y es que estaba ahora. Amigos, Carlos, ahora nos contará sus aventurillas por Japón. Y también tenemos aquí, como os he dicho antes, a Roberto Mateos. ¿Cómo estás, Roberto?
En persona. Bien.
En persona, en carne y hueso.
Sí.
También añorando Japón, ¿o tú ya pasas?
Yo constantemente, sí. Haga lo que haga.
Somos enfermos, ¿no? ¿Qué nos pasa, no?
Adictos totales, sí.
No tenemos remedio, ¿no?
La única solución es no ir. O sea, es la única manera de no añorarlo.
El problema es que se lo recomiendas a alguien, no se lo cree, va.
Y te da la razón, ¿no?
Y no dejan de ir. Yo tengo varios amigos que, porque les insistía a ir, aunque sin cuestión ya no solo de videojuegos, sino a disfrutar de...
Sí.
Y he ido ya como ocho veces.
Bueno, ahora vamos a poner a los oyentes en situación. La verdad que hemos empezado aquí muy fuertes y hemos dejado claro que nos gusta Japón. Hemos dejado claro que Carlos y Roberto han ido a Japón. Y nos van a explicar algunas aventurillas suyas, si les apetece y tal. Y yo creo que serán cosas buenas que compartiremos con los oyentes. Sobre todo porque yo a veces, no sé si saco un poco de pecho, digo, sí, yo he ido muchas veces a Japón. Hace años que voy a Japón, bla, bla, bla. Tengo un podcast de Japón. Pero realmente aquí tenemos a dos personas, a Carlos y a Roberto, que realmente podemos considerar que son pioneros yendo a Japón. Porque yo, por ejemplo, los oyentes de este programa de Gaikan saben que la primera vez que fui a Japón, o algunos de ellos lo sabrán, fue en 2009. Pero aquí estos campeones, estos amigos, ¿cuándo fue la primera vez que fuisteis a Japón?
La primera vez fue, pues eso, hace 20 años en el
exactamente.
En el año 2000.
En el año 2000.
Año 2000.
17 de septiembre.
17 de septiembre del año 2000.
Ha llovido ya.
Conseguimos cumplir el sueño después de muchos años queriendo ir. Al final, pues se consiguió.
Hipotequé la casa, mi matrimonio.
Todo, ¿no? Todo. Ahora nos cuenta Carlos. Pero es verdad que muchos, no sé si se ha convertido en una moda el tema de ir a Japón, pero es cierto que en el año 2000 creo que no mucha gente iba a Japón. O sea, yo creo que está bien. Quería traer en el podcast un poco este testimonio vuestro, ¿no? Porque tengo pocos amigos como vosotros. O a los amigos que tengo son amigos vuestros y fueron con vosotros, tal vez, de ese viaje. Pero sí, no era común, los oyentes lo saben, ir en el año 2000 a Japón. Bueno, igual quizás alguna persona que escuche Gaikan sí que fue también, o había ido antes incluso, puede ser. Pero es cierto que, bueno, que el tema de Japón en los últimos años se ha hecho más común, viajar en general, se ha globalizado todo.
Sí, y ahora es muy cool.
Exacto.
Ahora hay que ir a Japón,
exactamente. Y se vive de otra manera.
Ahora, ¿verdad?, es la moda.
Quiero que me contéis, Carlos, cuéntanos un poco cómo era de raro, sobre todo, por ejemplo... en cuanto a la familia, amigos, decir, voy a ir a Japón, porque hoy en día, como decía Roberto, ir a Japón es tan normal. Voy a Japón, pues qué bien, tal de mi trabajo ahí.
La gente te decían que eras millonario cuando...
Cuando tú dijiste, exacto.
Cuando yo le dije, no, que me voy a Japón, que te vas a Japón, no, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? Bueno, hipotecar la casa tuvo la culpa, prácticamente. No, pero...
Era mucho más caro también.
Era mucho.
Carlos,
sí y no.
Hola.
¿Qué tal?
Y
aquí, grabando aquí. Vamos. Vamos a retomar, hemos recibido aquí una visita, hemos tenido aquí un avituallamiento, vamos a decir, del amigo,
sí,
Carlos,
sí,
que ha venido aquí de... Y bueno, amigos, hemos cortado un momento, pero ¿dónde andábamos, Carlos? Retomemos, ¿dónde andábamos?
Bueno,
qué raro era ir a Japón, ¿verdad?, en ese momento, y la gente te decía que si era rico, que
claro,
año 2000 no era para
la
nada...
La gente alucinaba, hostia, se va a ir a Japón, qué suerte que tiene, ¿no? La verdad es que fue impactante. Para mí el viaje a Japón, o sea, es un recuerdo que se me ha quedado ahí y no creo que lo pueda borrar nunca. Es la sensación esa de ir a por lo que iba a los videojuegos, que era lo que en aquella época era lo más...
Ahora nos contarás, exacto, que tú lo orientabas mucho al tema de videojuegos.
Yo
y
sí.
Tal. Pero en general, yo creo, Roberto, era muy raro ir a Japón, ¿no? También desde el punto de vista billetes de avión, presupuesto... hoy en día, yo creo que, no sé, contándose... Cuéntame a mí, a los oyentes, porque yo creo que, por ejemplo, hoy en día...
un vuelo a Japón puede costar 600 euros, cogiendo una buena oferta, incluso menos.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que, por ejemplo, en una serie de temas eran muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, ese...
A ver, yo lo que más recuerdo de aquella época, cuando se lo comentabas a la gente que tenías ganas e ilusión de ir a Japón, yo creo que la pregunta que te hacía la gente era, ¿pero allí qué hay? Sí. O sea, pero tú japoneses, allí, ¿no? ¿A qué vas?
Eso también.
O sea, allí... Yo creo que había un desconocimiento total. No recuerdo en qué momento eso cambia, de no queremos saber nada de ese país, eso son muchas horas, eso es irte al otro mundo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en el año 2000 la gente tenía otros intereses.
Claro, no era el sitio donde todo el mundo
estaba de moda
ir.
Estados Unidos, estaba de moda este tipo de sitios, pero Japón, lo que era Asia, la gente no quería saber nada de nada al respecto. Pero sí es verdad que luego cuando lo recomendabas... Yo es el único país que yo no... Que yo me atrevo a recomendar sin miedo.
¿Verdad?
O sea, sí. A no equivocarme. Con los otros países que he visitado siempre soy más prudente de decir... Bueno, esto a lo mejor te puede gustar o no te puede gustar. Pero Japón, sin miedo a equivocarme, siempre digo... Oye,
es que
ve
aunque vayas...
Que lo vas a experimentar. Mi hermana ha tardado 18 años en ir desde que se lo recomendé. Y ahora siempre me dice que ha perdido el tiempo. Que por qué durante todo ese tiempo no ha ido. Y aquel año, pues ya te digo, la gente no sabía a qué demonios íbamos. Pero yo tenía muy claro cuáles eran mis objetivos y tenía claro que tenía que ir más pronto que tarde.
Ahorrasteis.
Efectivamente.
O... También, claro, supongo que tuviste que luchar un poco porque parece, dice, ah, no es nada, son 20 años, año 2000, tampoco parece tan lejano. Pero realmente sí, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que hemos estado ahí tomando una copilla. Y lo comentábamos en muchos aspectos, en por ejemplo, teléfonos móviles, el tema de internet, hay muchas cosas que han cambiado en estos años, ¿no?
Pues
y yo os quiero preguntar, por ejemplo, simplemente planificar el viaje, porque por ejemplo hoy en día un viaje a Japón, la cantidad de información que hay en internet, en YouTube, en miles de blogs, en general la cantidad de información y el acceso tan sencillo que tenemos, ¿cómo lo planeasteis en esa época?
Sinceramente, yo creo que ha sido el viaje, por mi parte, más improvisado que he hecho en mi vida, porque íbamos con la idea de ir a Japón.
Simplemente el viaje era ir a Japón y lo que os encontraseis.
Sí, eso... Sabíamos que íbamos a Akihabara, que era lo que queríamos visitar.
Eso estaba claro, ¿no? Eso...
Sí, pero no íbamos con nada preconcebido. Nosotros íbamos, tenías que preguntar en el poco inglés que hablan ellos y lo poco que hablas tú mal, pues imagínate. Pero lo encontremos todo, la amabilidad de la gente, cómo la gente pone su empeño en ayudarte, te hace ver, o sea, la sociedad en la que vivimos nosotros aquí, la diferencia que hay en cómo son ellos y cómo somos nosotros.
Fue un shock para ti, supongo.
Sí, a mí me impactó muchísimo. Y eso es lo que te digo, que se lo recomiendas a alguien y le hablas mil maravillas y la gente va con una idea preconcebida y cuando lo ve que es mejor
de lo que tú le contabas, ¿no? Eso suele pasar en Japón, ¿no, Roberto? Que por mucho lo que tú decías antes, por mucho que cuentes, luego normalmente a la gente le gusta más, ¿no? Raro es el caso de alguien, lo que tú decías.
Bueno, yo creo que la gente tenía miedo por aquel entonces de decir, pero allí aquella gente... Aquellos hablan raro y cómo me entiendo yo con la gente y demás. Pero respecto a la pregunta que hacías, bueno, que quería aclarar que Carlos y yo coincidimos ese año en el viaje, pero no fuimos juntos. Yo fui con otro...
No sabía, no sé que habéis ido... Bueno, los oyentes, ellos han ido varias veces a Japón, ahora nos explicarán.
Fuimos con un día de diferencia.
Estamos hablando de su primera vez que fueron en el año 2000, que no es para nada común, como decimos, yo creo que es difícil. Y entonces, vale, es interesante este
tema. Yo fui con un grupo de... Nosotros éramos un grupo de 6, y nosotros estuvimos planificando el viaje durante un año. Todos los viernes nos reuníamos en un chino que hay en el paralelo.
O sea, el viaje se planificó en el 99, entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Esto tiene más solera.
El viaje se planificó en el 99.
El nuestro no.
Fue más a lo loco, ¿no? Ahora nos cuentas.
Y entonces, pues ya te digo, todos los viernes quedábamos para cenar en el chino este y allí hablábamos de, bueno, pues ideas que nos viniesen a la cabeza, fechas, de todo. Nosotros lo que teníamos claro es que queríamos ir en septiembre porque así podíamos ir al Tokyo Game Show.
Importante.
Que era una de las cosas que teníamos ahí entre ceja y ceja. Entonces nosotros tiramos de una de estas de viajes, de una agencia de viajes.
Lo que te iba a decir, porque es
correcto,
muy común,
nosotros tiramos de una agencia de viajes allí en Travesera de las Corts, enfrente del Camp Nou, que creo que ya no existe. Y claro, a mí me pilló con 24 años y yo estaba como aquel que dice, había empezado a trabajar hacía prácticamente
claro,
nada
no era
y demás.
Fácil tener el...
No, para nada. Yo necesité la ayuda de mis padres y demás que se encargasen de eso, porque recuerdo que lo que fue el
o sea,
vuelo.
La agencia de viajes,
la agencia de viajes se encargó
cerrado,
de
¿no?
todo, sí.
Describieron el paquete cómo era.
El paquete así, era el viaje ida y vuelta.
Billete de avión
solamente
de vuelta.
Fuimos a Tokio, en aquel viaje solamente
Tokio.
Hicimos Tokio. Uh-huh. Era el viaje ida y vuelta y el hotel.
¿Cuántos días eran?
7 días estuvimos nosotros.
¿Estuvisteis en Japón 7 días?
En Tokio sí, 7 días.
Exacto. Siete, el año 2000, 7 días. Y estamos hablando de un precio de
hotel. Al cambio, si mal no recuerdo, se fue lo que serían unos 1.200 euros a día de hoy.
Ah, pues no me parece tan caro, ¿eh? Para ser el año 2000, porque si contamos billete de avión...
Billete y
alojamiento.
Y alojamiento. Luego comidas.
Oye,
y todo lo que...
pensaba, y supongo que a los oyentes le sucede algo similar, que sería un poco más caro. Al ser hace tantos años
es
y
que
tal.
Ya te digo que apenas tenía demanda.
Claro,
entonces
también es verdad,
era una
claro,
cosa
claro.
que...
Pero bueno, la agencia, que están en su derecho y son profesionales del turismo, ¿no? Uh-huh. Pero que se cojaría su comisión, evidentemente.
Sí,
tal,
sí, por supuesto.
No sé por qué, de verdad, esperaba que fuese más caro. Pero bueno, ya están viendo los oyentes que vosotros en el año 2000, para ir a Japón y tal, ibais bastante orientados a los videojuegos.
Sí,
¿nos
sí.
habéis dado alguna pista, el amigo? Ahora has hablado del Tokyo Game Show, nos estáis comentando, y Akihabara también, que teníais muy, muy en la mente bien claro.
Bueno, de los,
claro,
de los 7 días, 4 fueron a parar a Akihabara tranquilamente.
Akihabara, ¿no? Yo no sé si vamos a abrir un apartado un poco de friquismo de videojuegos o un poco un nicho de videojuegos, pero yo creo que muchos oyentes, como yo, ¿cómo era Akihabara en esa época? ¿No? En el año 2000, ¿no? ¿Quién tuviera una máquina del tiempo, ¿no? ¿Cómo era?
Para
contadnos,
mí, para mí era sorpresa tras sorpresa. Porque era ver tiendas, ver lo que ibas buscando por todos sitios a un precio que, claro, que te sorprendía. Ver juegos de Super Nintendo a 100 yens que los encontramos, o de Neo Geo AES.
¿100 yenes? Un juego de Neo Geo AES,
sí,
jamás
sí, sí.
lo he visto.
Recién, además, abierto en la caja delante nuestro.
100 yenes, o sea, estamos
hablando de reconocer el logotipo de Samurai Shodown 2, que era en este caso ese, los juegos completamente nuevos precintados, y el precio 100 yenes por cada unidad.
Por ejemplo, un juego de Neo Geo que costase 100 yenes, yo creo, parece que nos estáis engañando, pero es verdad, esto es increíble.
Ahí está.
Un título de Super Nintendo, los Final Fantasy VI, Final Fantasy...
Pero, por ejemplo, Neo Geo, Carlos, 100 yenes, ¿cuál valía 100 yenes?
Este era el...
Ese valía 100 yenes.
El Samurai Shodown 2 es el que pillamos por 100 yenes.
100 yenes.
Ese es el más barato que pillamos, pero se da la circunstancia de que el juego era nuevo a estrenar.
Claro. Nuevo a estrenar, 100 yenes
estaban,
y nuevo a estrenar.
Claro,
además.
Pero ese juego ya llevaba 8 años cogiendo polvo en
claro,
en esa
el
caja.
Año 2000 solo hacía
porque
8 años.
Porque ese
juego
salió en el
claro,
92,
claro.
si mal no recuerdo,
claro, claro, claro.
y llevaba 8 años que no se lo quitaban de encima.
Claro, claro.
O sea, eran restos.
No, es increíble. A
eran restos,
los
eran
oyentes
restos.
Tampoco queremos desviarnos totalmente en el tema de videojuegos, pero es cierto que, claro, los precios y Akihabara en general, ¿no? Era una Akihabara muy diferente al que tenemos hoy en día, ¿no?
No tiene nada que ver. Comparado con la última vez a la que fui...
¿El último año que fuiste a Japón cuándo fue, Carlos?
En el 2010.
En 2010. Hace 10 años ahora, exacto. Y ha cambiado mucho, ¿no?
Es que del 2000 al 2010 es otro lugar.
Son 10 años, pero...
A lo que era videojuegos. Era un cambio total.
¿Verdad?
En tema precios, en tema cantidad... Veías muchísimos turistas, mucha gente que iba a comprar, gente que arrasaba en las tiendas. Era muy diferente. Perdió la magia que tenía cuando
¿verdad,
yo
verdad?
Fui.
Es que también, mira, yo la primera vez que fui a Japón, como lo sabéis y os he dicho, fue en 2009, pero solamente a Akihabara, cuando yo fui a Tokio, a Akihabara, había muchas más tiendas de videojuegos. ¿Verdad? No, a ver, estaban, yo qué sé, pues Trader, Potato, evidentemente, Surubaya, no sé, hay una serie de, pues, de tótems o grandes franquicias que conocemos todos, pero había como muchos sitios, lo que recuerdo yo, que tampoco, claro, comparado con el 2000, son 9 años más que ya habría cambiado la cosa, pero parece que con el tiempo, incluso, supongo que lo sabéis, porque yo hace unos años que no voy a Tokio ahora, pero ni siquiera está la ciudad electrónica en sí, ¿os acordáis? La parte aquella que había que vendían en, pues, todo el tema de electrónica, de piezas
sí.
y tal, eso al final creo que lo acabaron quitando. Yo hace 3 o 4 años que no voy a Tokio ahora, Roberto lo sabe y tal, y eso ni siquiera estaba, pero yo recuerdo que había como más tiendas de videojuegos en general. O sea, y yo la última vez que fui a Tokio igual hace ya años, pero que ya ha cambiado desde el 2009 a esta parte. Imaginaos desde el año 2000, ¿no? Esos 9 años que puedes pensar que no es nada. Yo creo que vosotros visteis una Akihabara muy, muy diferente, sobre todo por un hecho que ha comentado Carlos, que es que no había turistas.
Correcto.
¿Cuántos turistas veíais vosotros por ahí, por Akihabara?
Creo que éramos los únicos y...
En un septiembre, que es un mes bueno para ir a Japón, por la temperatura, por tal, no había turistas, no...
Nosotros solo vimos, que yo recuerde, un grupito de practicantes.
En todo el viaje, ¿eh?
Sí, sí, en sí, todo sí, el viaje.
Cuidado, cuidado.
Bueno, en todo el viaje, nosotros el hotel lo teníamos enfrente del Budokai y había un grupito de argentinos que venían a competir en artes marciales.
Qué curioso, ¿eh?
Eran los únicos los únicos que había en nuestro hotel y, claro, y los únicos que vimos de turistas.
Sí, sí, no,
durante los 7 días.
Yo en aquella época estaba grande, bueno, la gente, claro, mido 1,86 casi, 1,87.
Estaba grande, para los oyentes, para que se haga una idea, ¿a qué te refieres, Carlos, con estaba grande? Pues eres un tío grande, eso lo sabemos, ¿no? Pero
bueno, pues que pesaba cerca de, en aquella época, 180, 190 kilos. Era una persona grande y los japoneses me miraban de una manera que a mí a veces me sorprendía.
Claro, claro.
Yo creo que, de hecho, me llegaban a decir sumo men.
Sumo men. Claro, no, es que Carlos ahora, pues bueno, está mucho mejor de peso, tuvo una operación de estómago, sí, sí, para los oyentes así brevemente, tampoco es. Y claro, en Japón, de por sí, a mí me pasa, porque el concepto lo he comentado alguna vez en el podcast. Yo, por ejemplo, voy a Japón y estoy gordo. Aquí, bueno, tampoco que esté muy delgado, pero el concepto de un poco de delgadez y tal depende un poco de la sociedad. Allí son muy delgados.
Exceptuando los luchadores de sumo.
¿Verdad? Y claro, tú en esa época, con el peso que tenías y tal, debería ser una cosa bastante.
La gente se sorprendía. O sea, era curioso. Yo, pues pararte en un semáforo y ver a la gente alrededor mirándote.
Claro, año 2000, arriba, porque, claro, es que se juntarían dos cosas, ¿no? Que no estaban muy acostumbrados a turistas o no había tantos.
Por aquel entonces les llamaba la atención.
Claro, estáis diciendo que en Akihabara apenas había turistas.
No, año 2000, ni en Akihabara ni en ningún sitio.
A un señor turista grande, gordete, sería alucinante, ¿no? Te tendrían a ti como sumo men, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Incluso, una cosa, Carlos, perdona, te querían hacer como de gracioso. ¿Notaste como que...? Porque yo esto no lo sabía, no sé si lo sabéis, como que los japoneses tienen como a las personas de sobrepeso como que son graciosos. De hecho, yo no lo sabía, hay muchos cómicos.
Gracioso no sé, pero soy muy guapo, pero me hacían fotos también.
¿Sí? Querían fotos contigo, ¿no?
Sabían que era un yokozuna o alguna cosa de estas.
No, pero,
tú cosas, te lo tomabas con... Tú eres
en el viaje de vuelta de ese año, del 2000, un señor japonés era director de una galería de arte en París, que hacíamos escala en París en el primer viaje... Y me ofreció hacerme un
buco o algo.
Un busto, dibujarme.
Qué grande, ¿eh?
O sea, me dio su tarjeta y todo, era japonés, ¿eh? Y le decía que le recordaba a un antiguo karateka, luchador de karate.
Toma
de allí.
Ya, toma ya. Pero ese karateka estaba un poco.
Bueno, ese estaba cebollino como yo, pero no hay ningún problema.
Ese karateka, pero contundente, ¿no?
Sí, sí.
Estaba.
Era un
estilo Bud Spencer.
Vale, sí, sí,
vale. Exacto, exacto. Exacto. Qué curioso, qué curioso.
Sí, sí, fue gracioso porque estaba en el avión con David y claro, el hombre me miraba todo el rato, me miraba y yo, claro, yo un momento que le digo, ese tío, no, deja de mirarme.
Aquí pasa algo, ¿no?
Claro, y el David, que hablaba inglés, pues le preguntó alguna cosa.
Era su musa, ¿no? Eras un poco su musa.
Sí, sí, se levantó, vino, me saludó el hombre muy cordialmente, que no me ofendiera, que me enseñó la tarjeta, mira que soy... Que me claro gustaría que dibujarte.
Ibas provocando, que claro, Carlos, es que claro, es que no... Tanta pero qué carne. Curioso, qué bueno, qué bueno. No, la verdad que envidia sana, yo creo, yo y supongo que muchos oyentes, de haber ido a Japón en el año 2000, y todas esas anécdotas que nos estáis contando de... No sé, comentadme más cosas, comentadme... El choque cultural supongo que sería bestial, a muchos niveles. Sí, Roberto, coméntame algo.
Hombre, a ver,
algo.
Yo siempre he dicho lo mismo. Y a mí me sigue ocurriendo. Yo he estado en 6 ocasiones más. Y a mí me pasa que en Japón, tal y como aterrizas, se te abre la boca y ya no la vuelvo a cerrar hasta que vuelvo a coger el avión de vuelta. Entonces, sí, allí te sientes como Tarzán en Nueva York, prácticamente. Y más por la falta de pues lo que hablamos, de turistas en aquel año, que realmente no encontrabas donde refugiarte, entre comillas, y ibas con ese miedo de, bueno, es que aquí soy yo el extraño. Entonces, no los añorabas, porque no, yo sí, nunca he añorado el turismo en ningún sitio.
Exactamente. Turismo. Como está diciendo Roberto, él ha ido... recientemente, sí. Y es verdad que los números hay un momento que se desbordó, ¿no?
La clave está en el turismo es el que define un Japón y define el otro. Está el Japón antes del turismo y el Japón después del turismo. Sigue siendo el mismo Japón, pero no lo es.
Está
realmente
más enfocado al turismo.
¿Tale? No lo es, no, sí, lo
es. Ciertas zonas. Y eso es quizá la magia de nuestro primer viaje.
¿Verdad?
Que no vivimos eso. Nosotros la primera vez que fuimos era todo... Es que era muy diferente, meterte en un 7-Eleven que estaba abierto 24 horas. Aquí en España había muy poco.
Claro, claro.
Allí ponerte a comer sushi a las 2 de la mañana yo que estaba como estaba y lo que me gustaba comer, pues el del 7-Eleven no quería verme por allí. Me ponía morado.
Hay una leyenda que os banearon en algún sitio. ¿Fue en el año 2000 o fue luego?
No, este fue, en 2010.
Fue en 2010. Os han baneado después, luego nos contáis.
Este fue en 2010, sí.
No, pero claro, yo creo que es todo, ¿no? Es sobre todo el tema de la progresión turística, del número de turistas. No sé si el año 2000... El año pasado o el otro, 2019 o algo así, eran 30 millones de turistas que habían entrado al país.
Sí, es una locura.
El año 2000, tendríamos que tirar de datos porque desconozco ahora, pero igual, claro, era una cifra pues realmente...
ínfima.
Exacto.
Pero ahora se nota que les han cogido el gustillo. Ahora sí, quieren que vengan turistas. Por aquel entonces yo creo que no tenían ningún interés.
¿Verdad?
Es que yo creo que fuese ningún turista. Sí, no les molestaban, porque eran, eran un tanto por ciento ridículo, pero estaban ahí y bueno, era un mal necesario. Y ahora lo que me he dado cuenta es que ahora buscan el turismo.
¿Verdad?
Ahora buscan el turismo y, quieras o no, han perdido la identidad. Tokio ha perdido la identidad, como le ha pasado a París, como le ha pasado a Barcelona, como le ha pasado a las grandes ciudades
turísticas. Yo lo he notado mucho, lo hemos hablado alguna vez, Roberto, en Kioto, por ejemplo. Kioto también, que es parecido a Tokio en cuanto a reclamo turístico, a lo mejor Tokio incluso más, ¿no? Pero Kioto también ha pasado, ¿no? Que yo, en estos 10, 11 años que llevo yendo, pues he visto que, yo qué sé, Kioto cada vez más turistas, llegó un momento que es una ciudad maravillosa, que me encanta.
Sí, 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 sí.
Tanto turista ya que me daba ya, no podía, ¿no? Y supongo que Tokio ha pasado, aunque es muy grande, ha pasado un poco similar, ¿no? Pero tengo muchas dudas, muchas preguntas sobre el tema año 2000 en Japón, primer viaje. Ahí no hay nadie de turistas, sois unos pioneros un poco, hay muy pocos turistas, evidentemente. Y no sé, en cuestiones, por ejemplo, lo hablábamos antes, ¿no? Teléfonos móviles, ¿no? El tema, una cosa que tenemos tan normalizada hoy en día, ¿no? Y que parece que, bueno, que lleve con nosotros toda la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2009, la primera vez que fui, todavía yo no tenía smartphone, si no recuerdo mal. Llevé un Motorola bastante caro, pero no era todavía smartphone. Año 2009, no recuerdo cuándo, ahora yo soy muy malo para las fechas, no recuerdo cuándo estuvo el cambio, si fue 2011, 2010, no sé, que más o menos todo el mundo, pues, pero yo, vosotros en 2000, evidentemente, ¿cómo os comunicabais allí? Contándonos un poco tecnología en cuanto a comunicaros entre vosotros, si eres un grupo de amigos, y también un poco, pues, cómo, por ejemplo, hoy en día tenemos Google Maps, vamos libremente por el mundo, ¿dónde vamos? Aquí, allí, llévame, ¿no? ¿Cómo lo hacíais? Porque es bastante, no sé, bastante
nosotros,
es un desafío.
Nosotros allí, ya te digo, insisto en que nosotros éramos dos grupitos, unos estábamos en un hotel y el otro grupo de Carlos
estaba
en otro.
Pero la curiosidad era que a pesar de que éramos dos grupos, estuvimos prácticamente todo el viaje saliendo desde la mañana de hoteles diferentes, acabamos en los mismos sitios.
Nosotros nos basábamos en el azar y en la casualidad.
Pero a ver, Tokio es muy grande.
Pero no como, como era Akihabara el sitio donde terminábamos, vale, empezábamos el día,
solo ibais a...
era fácil allí coincidir de una manera u otra. Pero... además, yo con mi grupo permanecía mucho rato.
O sea, allí no teníais, evidentemente, teléfono móvil.
Yo recuerdo que me parece que por aquella época...
SMS,
es posible
yo tiré de SMS
que
en 2009,
ya tenía el Alcatel este tocho. Me da la sensación,
sí, pero claro, no
funcionaba, no lo podíamos hacer servir,
¿no?
Ni claro, nada por claro, el estilo. Allí lo que te comentaba...
O sea, allí estabais totalmente incomunicados, ¿no? Ajá. Para que nos hagamos una idea, ¿no?
Sí, 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 allí...
¿Cómo lo hacíais? Como vosotros salíais por la mañana y por la tarde, ¿qué teníais, un itinerario? Porque no podíais mirar, no teníais datos durante el día.
Hoy no, allí no había datos, no, era no, no. Lo que te comentaba...
¿Improvisabas?
Que nosotros no podíamos usarlo, porque evidentemente era una cosa de allí, pero allí en el año 2000 todavía conservaban estas pizarras que se ponían en el metro, en las que los usuarios del metro podían escribir un mensaje para que otros usuarios...
A ver, explícanos esto, porque a mí me lo has explicado antes, lo ha tan normalizado, pero yo creo que muchos oyentes, o yo mismo no tenía ni idea de qué es esto.
Bueno, yo por aquel entonces era y soy súper fan de un anime que se llama City Hunter, en el que el protagonista es un detective que los casos que le asignan, los casos que la gente está interesada en contratarle, se ponen en contacto a través de esta pizarra. Entonces yo estaba obsesionado.
¿Pero esto era en transportes públicos?
En el metro.
En el metro.
Sobre todo él utilizaba la estación de Shinjuku.
Era como un tablón de anuncios.
Efectivamente, era una pizarra con una tiza y un borrador en el que si tú estabas interesado en contratarle, ponías allí, tenías que poner X, Y, Z. Y entonces de esta manera establecías...
¿Y eso en el año 2000 estaba?
Eso todavía estaba en el año 2000. Luego ya no lo he vuelto a ver.
¿Verdad? Exacto.
Luego ya no lo he vuelto a ver. Pero yo tardé luego 9 años en regresar. Pero ya había desaparecido
por
completo.
Por ejemplo, la estación de Shinjuku, como sabéis, es un auténtico monstruo. ¿Qué había? ¿Miles de pizarras?
Había muchísimas pizarras.
Muchísimas,
de ese tipo, sí.
Claro, claro, una forma
de comunicación. Por secciones, estaba por secciones.
Y en inglés no había nada, era todo...
No,
eran todo japoneses, ¿no?
No, eran todo kanjis. Y allí ya había los famosos dibujitos, la gente dibujaba auténticas obras de arte allí en un momento, y que bueno, el respeto de que una cosa así no podrías llevar a cabo, yo creo que en ningún otro país del mundo, sobre todo aquí en España,
claro,
porque
claro,
al final es que borrarían el mensaje, te llevarían a otro sitio,
sí,
te dirían
que había una picaresca que
claro, efectivamente.
No lo veo.
Entonces esto era impensable, pero yo iba obsesionado, vamos, uno de mis objetivos.
No, sigue.
Uno de mis objetivos era la pizarra, estaba obsesionado con la pizarra.
Sí, sí.
Y hasta que no me hice la foto con la pizarra y como un turista de estos monger poner X, Y, Z.
Queremos esa foto.
Esa foto.
Yo no tenía ni idea de esto, ¿no? La verdad que es una de las diferencias de Japón. Yo, por ejemplo, reiréis, pero en 2009, que ya son 9 años más que vosotros, pero recuerdo, por ejemplo, los japoneses, que los teléfonos móviles que tenían eran diferentes. No eran smartphones todavía.
La tecnología japonesa era diferente.
Era diferente.
Se llevaba mucho el teléfono de concha.
¿Te acuerdas? Exacto. Mm.
Y bueno, de hecho, creo que en...
Tenemos banda sonora, amigos, no os preocupéis.
Ya había...
Han venido unos amigos aquí del barrio, los chicos del barrio.
Los chicos del barrio.
Ya había en los móviles, algunos tenían GPS, ya los anunciaban en... ¿Te acuerdas los móviles de la marca NEC o marca...?
¿Esto en el año 2000, Carlos?
Sí. Ya habían algunos que tenían la... Eran de concha y tenían como una especie de... Empezaban a tontear allí con lo que era la tecnología del GPS.
Claro. Yo me pregunto también, tío, la interacción con los japoneses, si a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que vas a preguntar a algún japonés...
Son muy tímidos.
Claro, pero en el año 2000, que estaban menos acostumbrados a turistas, lo que decís, no sé el nivel de japonés vuestro en ese momento, o de inglés, o lo que tú decías, ¿no? Es un poco complicado, pero yo creo que se sorprenderían más, ¿no? Cuando vosotros preguntabais a algún japonés, ¿cómo era esa interacción? Porque, quieras que no, por ejemplo, lugares como Tokio, Osaka, lo que sea, están más acostumbrados un poco a turistas, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues la gente está más acostumbrada hoy en día que hay muchos turistas, ahora con el tema del coronavirus, pues no tanto, pero me entendéis, ¿no? Pero supongo que en el año 2000 en Tokio, en ese primer viaje vuestro, sería un poco, no sé, un poco, habría más shock, ¿no? Cuando... no sé, ¿cómo era el contraste?
Bueno,
cuando preguntabais algo, la interacción con los japoneses, ¿cómo era, no?
Nosotros interactuábamos sobre todo con dependientes de tiendas.
Claro. De videojuegos,
claro. Efectivamente. Y recuerdo
One
que...
One Piece, Soul Out, eran...
¿Cómo? A ver, explica esto.
Una de estas, el Soul Out, con el símbolo de la X entre los brazos, que era lo que te solían decir cuando no lo querían vender.
La primera vez alucinas, ¿eh?
Sí,
el no
sí,
japonés
sí, sí,
de, sí, sí. de que está prohibido, de que no, que esta cruz que te hacen con los brazos,
sí.
que está la cruz con los dedos, está la cruz con los brazos, y la megacruz, que no.
La hemos sufrido, la megacruz.
No en rotundo.
Sí, sí, la megacruz, no sé si Carlos lo recordará, en el viaje de 2010, estábamos dando un paseo por los alrededores de Yoyogi, y recuerdo de ver una serpiente que no sabíamos si estaba viva o estaba muerta.
Wow.
Inocente de mí, cogí una piedrecita, porque estaba al otro lado de la valla. Y dije, no sé si está viva o está muerta. Y le lancé una piedrecita a ver si se movía. Y de un arbusto
apareció
una japonesa, ¿no? En este caso era una japonesa, haciéndome la megacruz. Como diciendo, no alteres a...
Claro, no mate usted a pedrada a esta serpiente. O sea,
que yo recuerdo de decirle el Gomenasai 300 veces. Y la mujer no quitaba las manos así, los brazos así, y nos fuimos de allí con una cara de decir, ay, Dios mío, que no nos vuelven a dejar entrar al país. Ya verás como en el aeropuerto está nuestra foto diciendo que ya no pueden volver a entrar. Pero esa es la única vez que lo he sufrido. Pero con lo que hablabas de la primera vez en el año 2000, lo que sí recuerdo es que cuando te dirigías a alguien, tú ibas con el miedo este de decir, esto no va a fluir, pero a ellos les daba pánico absoluto.
¿Verdad? Pánico total.
A ellos les daba pánico absoluto, pero aguantando el tipo.
¿Verdad?
O sea, aguantaban el tipo de una manera maravillosa.
Yo creo que eso todos los oyentes también lo hemos vivido, ¿no? En Japón a veces que nos hemos aproximado a un japonés y, no sé, al ser latinos o sin querer hemos sido demasiado efusivos. Creo que es un caso que nos ha pasado a todos, ¿no? Y de notar que la persona se violenta un poco y no a tu intención, ni mucho menos. Pues supongo que en el año 2000 eso era todavía más...
Era... Allí teníamos que usar además una técnica que era cuando preguntábamos por algún... Preguntábamos por la Torre de Tokio...
Claro, ahí los lugares tenías que preguntar.
Claro, efectivamente. Allí tirábamos mucho de las oficinas estas pequeñas de policía que hay en las manzanas.
Coban, ¿no?
Exactamente. Tirábamos bastante de ahí porque ahí tenían el mapa. Y además allí en Japón, no sé ahora cómo estará el tema, pero a mí había una cosa que me llamaba especialmente la atención y era que... Tú vives en Barcelona y si te preguntan dónde está la Sagrada Familia, sabes
fácilmente,
que es por allí.
Sí.
Pero allí,
la gente no sabe, ¿eh?
Tokio es tan grande que lo sacas de su distrito...
No tienen ni idea.
Ya no saben hacia dónde va. Entonces a nosotros nos pasaba una cosa. El japonés es tan amable que con tal de contestarte a la ayuda que le estás diciendo, él te contesta lo que sea. Como diciendo, sí, yo te voy a ayudar
decir algo,
como
tengo pueda. Que ayudarle aunque sea mal.
Efectivamente. ¿Sí? Entonces descubrimos que muchas veces nos mandaban a otro sitio. Y era en dirección contraria a la que teníamos que ir. Y utilizábamos la fórmula de las tres preguntas. Y era preguntar tres veces
para... Eso lo he hecho exactamente. Yo, ¿eh? Eso lo he hecho, por ejemplo, en Corea del Sur, porque te engañaban.
Efectivamente.
Entonces era ya como un doctor, ¿no?
Entonces, si coincidían dos versiones, era, ya sabíamos bueno, que era ya.
Era bueno. A ver, los japoneses no lo hacían con mala fe, pero...
No, por supuesto. Era eran porque les sabe mal no ayudarte.
Bueno, de hecho, en algún caso, que... La persona a la que le preguntábamos si estaba cerca al sitio nos acompañaba.
Sí, eso también
eso me ha pasado mucho, a mí en los primeros años.
A veces
acompañarme incluso en coche.
Trayectos de 15 minutos,
sí, sí, andando, incluso en coche, llevarte ahí, venir aquí. ¿A dónde? Y llevarte en coche. Yo la verdad que he alucinado. No, la verdad que ese Japón, yo creo que es diferente, ¿no? Un poco, estamos mitificando un poco la figura, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, se ha abierto al turismo, como decíamos.
Completamente.
Y yo no sé, también en muchos, por ejemplo, con el tema comida, ¿no? Vosotros, el tema culinario, teníais mucha información. Ibais, ¿cómo lo montasteis, no? ¿Ibais un poco a lo loco?
Nosotros...
¿Teníais intención, supongo, de comer comida japonesa?
Sí, por supuesto. Fue bastante triste, ¿sí? Porque al final, con tal de no enfrentarnos a aquellas máquinas que claro, siguen existiendo a día de hoy, pero sin ningún tipo de... Pues claro, tú piensas que Japón a día de hoy hay muchísimas palabras en inglés.
Sí.
Ahora, sobre todo en el metro y demás. Por aquel entonces, el abecedario normal no existía. O sea, tú no veías...
No veías nada.
Un número como máximo podías encontrar.
¿Verdad? Claro.
Pero era todo en japonés. Entonces, enfrentarte a aquella máquina que no tenía ni fotos, porque ahora ves todo en el escaparate, lo tienes todo expuesto, lo tienes
para
todo...
señalar, exactamente. Claro, tal,
pero Roberto, por aquel entonces...
han cambiado un montón.
Claro, era una locura. Era casi una máquina tragaperras. Tú dabas al botón... Entonces eso era lo que nos empujaba mucho a tirar de McDonald's. Que McDonald's sí que estaba, pues como siempre, las fotos arriba y demás.
Y tú pedías lo clásico.
A mí eso me entristeció bastante. Luego no lo he vuelto a repetir. También era muy curioso porque McDonald's siempre tenía allí muchas promociones de figuritas, de historias y demás. Comprando allí, pues aquí el McMenú te dan una cutrerada y allí te daban un peluche súper grande y súper chulo que ya decía. Bueno, pues ya tengo souvenir para yo tiré muchísimo de souvenirs
por
cosas de McDonald's, ¿no? Es triste, pero
es así.
Allí daban cosas de videojuegos, de cosas relacionadas con anime y bueno, pues
era tirabas Japón. De ello. Lo que hablamos antes de los videojuegos, ahora sea como masificado, es como más difícil encontrarlo todo, pero en la época en la que nosotros fuimos, yo recuerdo haber entrado a una tienda de zapatos y tener en una esquina una caja que ponía 100 yens y te acercabas y era un juego de Mega Drive, de Super Nintendo.
Pero esto es cierto, Carlos, es increíble. O sea, una tienda de zapatos normal.
Una zapatería. Una zapatería.
Pero en Tokio, en un sitio así, no estaba cerca de Akihabara, quizás. Pregunto, ¿eh?
No.
Y yo te creo porque, pero increíble, ¿no?
Pero eran cosas muy raras. O meterte en un...
Como de segunda mano, ¿no?
Sí, de su hijo, nuevas, había dejado de jugar y lo tenía ahí, pues, por 100 yens.
No, que te creo, pero que es curiosísimo, ¿eh?
Eso, bueno,
encontrarnos, que no sé si viene al cuento, pero encontrarnos en la basura a alguna madre como las españolas que había cogido todos los cartuchos de NES de su hijo y tirarlos todos a la basura.
¿Fuisteis a la basura a buscar o
no? Es que estaban, se veían fuera
y estar allí.
Sí. Material que a lo mejor había algún juego ahí que vale a día de hoy.
A día de hoy, claro.
Un pastizal.
Y estaban allí en la basura tirados.
Es increíble, ¿eh?
Estaban allí. Allí lo que tenían era muchísimo stock. De cosas que tenían ya hace años, que se notaba que no se lo podían quitar de encima de ninguna manera.
Claro, porque en esa época no venderían tanto, no había turistas, supongo la venta online en el año 2000 no estaba tan en boga como
está hoy en día.
Entonces
había un montón de cosas que decían, pues lo hacían
bien. Se les acumularían, sí, claro, la cantidad de años que llevamos yendo y la de material que hay allí, imagínate en ese momento, yo creo que ni cogían en la isla.
Aquello era virgen completamente, era virgen, es que era virgen, era virgen al 100%.
No podían.
Era virgen al 100%.
De tantos mangas.
Era
juegos,
exagerado,
todo, ¿no?
O sea, lo curioso era que yo iba buscando en concreto juegos de una consola. Yo iba a lo que iba, yo iba a buscar
Neo Geo, en este caso, correcto.
Y me costó pues medio día encontrar, porque era como, parecía que no, no sé, yo quizá era la ansia de encontrar,
claro,
algo.
Claro, tú ibas 7 días o pocos días que estuviste ahí.
Claro, no, entonces, íbamos bueno, contra reloj.
Claro, y tenías que hacer vuestros trámites. Sí, tú, querías, tú, por ejemplo, que... llegaste a Quijabara, es un decir, ¿no? Y querías conseguir juegos de Neo Geo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Pues que al principio no encontraba casi nada. Entonces, ¿qué pasa? Comprabas cualquier cosa que
encontrabas
de Neo Geo al precio que fuera. Y yo que era...
Ibas con dinero,
la ansia,
¿no?
La ansia viva, la peor combinación del mundo.
Claro. Me metía, claro, vi 3, 4, 5 tiendas, veía, hostia, hay de Super, hay de Mega, hay de PC Engine, hay todo, pero no hay Neo Geo. Claro, me metí en la primera tienda que vi que había juegos de Neo Geo, arrambé con la estantería lo que había.
Bueno,
ahí.
Yo estaba con él la todo. Primera vez. No, en el solo encontró uno.
La primera
en la primera tienda solo encontró Fatal Fury 3.
Fatal Fury 3.
8.000 yens.
8.000
yens,
claro. Y el Ansia pudo conmigo.
Y fue pues el primer juego de Neo Geo que encontramos. Y
en Barcelona en ese momento, disculpadme la ignorancia, sí. ¿Era más caro, mucho más caro? ¿Cómo estaba el tema?
En Neo Geo los juegos yo los estaba comprando aquí a 300 euros.
300 euros.
Claro, sí.
Y en ese momento,
sí.
Pues a lo mejor eso eran 80 euros o de ese cambio de ese momento, no sé cómo estaría.
Sí, aún así era barato, pero claro, es que luego ese Fatal Fury 3, el señor Roberto lo encontró 3 o 4
tres tiendas más,
allí.
Allá por 1.000.
Por 1.000
yens. Y esa era la.
Empezaste a ver
un poquito de inocente.
Claro, claro.
De
claro.
Decir, vale, hay que. Pero este hombre no es escarmento. No. O sea, él continuó con la misma tónica.
Él seguía,
y
¿no?
Dijo: mientras duren los yens. Yo seguiré pillando
había
juegos. Él había veces que se confundía. Pensaba que el juego valía 1.000 yens
y eran
10.000 y se daba cuenta en la caja. Y en lugar de decir, perdón, que me he equivocado, no, decía, pásalo.
Pásalo,
cóbralo.
Y lo mismo se llevaba una Shitano Joe, que se llevaba cualquier cosa que decías, bueno,
o sea, me acuerdo que ese año, no
¿qué
sé
más si da si lo quiero todo?
El primer año, no sé cuántos juegos me llevé de Neo Geo, pues quizás serían. Unos en la mochila, los importantes, los que realmente me habían costado algo más de dinero, que era, lo llevaba en la mochila que iba en el avión y llevaba 13 cartuchos de Neo Geo en la mochila.
Yo quiero hablar también del tema de avión a la vuelta. De vamos a hacer una pequeña pausa si os apetece, porque sí, sí. Tenemos aquí la banda sonora, la música aquí de, no tenemos los derechos, no tenemos el copyright de esta música de que tanto le gusta a Roberto, por otra
sí,
parte.
Sí, desde
que
luego.
Venía unos chicos del barrio.
Bueno, a lo mejor es música propia.
No, una anécdota, pequeña anécdota para cerrar este trozo del podcast. Es que estos chicos han estado a punto, he quedado con ellos, como os decía antes en el avance del programa, y han estado a punto de atropellar a un hombre mayor en un paso de peatones. Estos chicos que están ahora deleitándonos con la música, no es broma. Sí, sí. Van con unos monopatines, son chicos jóvenes.
El mismo respeto que en Japón.
Sí,
por los
lo
ancianos,
mismo, lo mismo. Ya, ahora han venido, ahora una hora, dos más tarde, han venido aquí a fastidiarnos un poco el podcast.
Y cada vez se acercan más.
Con su maravillosa música, la verdad que no tiene precio. Vamos a hacer una pausa, de hecho voy a cerrar este episodio, que espero que os haya gustado. Y ahora seguimos hablando, supongo que en un próximo episodio, porque tienen mucho que contar del año 2000 y demás viajes que han hecho a Japón, porque casi nadie que va a Japón va solo una vez, casi todo el mundo repite, y aquí Carlos y Roberto no han sido ni mucho menos una excepción, como yo hemos ido unas cuantas veces, somos un poco otakus de Japón, vamos a decir.
Aquí nos pasamos por el forro, lo de donde fuiste feliz no vuelvas.
Exacto.
Nos lo pasamos completamente.
Volvemos a ver si
lo pasamos mal, y nunca te lo pasas mal.
Nunca,
¿no?
Lo hemos pasado mal.
Amigos, lo dicho, cerramos este podcast, han parado la música un momento y volvemos a retomar, porque esta conversación creo que le queda un ratito y espero que os esté gustando, tiene mucho que contar y es un testimonio bastante bueno y divertido de ese Japón diferente y en general sus experiencias en los viajes en el país del sol naciente. Ahora volvemos, amigos, hasta ahora.
¿Cómo lo ves?
Bien.
¿Estamos bien?
Sí. Sí, no pasa nada, no hay problema.
¿Qué hace?
Ha sido bueno.
Bueno, ella es Ángeles.
Hola.
Alfon, Roberto.
Sí, estamos aquí en distancia.
Me suena.
Sí. ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo que te ha dado?
Pues estaba en coche, venía de Barcelona y voy a aprovechar.
Ay, ¿qué has hecho tú en Barcelona? ¿Y de a ver a tu novio? Qué guapo que es.
Una entrevista de trabajo.
¿Qué dices?
Joder, lo tienes bastante.
No, pero está diciendo en serio.
Sí. Claro, se me acaba uno, tengo que buscar otro.
Hay que, claro. Moverse.
Sí, no, si nosotros es que somos parásitos.
Esto nos parece normal, pero no es normal.
No es lo normal.
Normal lo mío, ¿no?
Normal, pues claro. Y...
Entonces, ¿qué más ha ido? ¿Lo del batido?
Sí.
¿Mm? Oh. Es que yo, mira que lo he visto a veces ya, pero. Como la primera vez, ¿eh? Me emociono. Me emociono, me emociono.
Para limpiar las lágrimas ahí.
Pues nada. Aquí nos ha escogido, estamos hablando de Japón, nuestras aventurillas.
Sí, aventurillas de Japón ya lejanas, porque estamos hablando del viaje de,
vaya,
de hace muchos años.
Es casi el Japón feudal, ¿eh?
Eso, pues sí, pues para mí sí. 20
años la primera.
Muy, muy lejano, ¿eh?
Es casi el Japón feudal.
La última hace 10.
10 de
hoy. Bueno, puedes arrancar si ella no habla mucho.
Perdona.
Me falta un micro para ella también, ¿no? Ella a lo mejor. ¿Ha ido a Japón ella también o no?
Sí, no, que... no, 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 es malo, pero...
Exacto.
Allá nos iremos. Ya, yo creo que iremos.
Sí, no, sí, en un futuro sí, estar viaje. Te va a gustar, obvio. Te va a gustar.
Muchas cosas japonesas.
¿Verdad?
Sí. Será divertido, será divertido. Bueno.
¿Retomamos? Sí, sí, sí,
sí, sí, cuando quieras. O sea, dale, sí, no sé cómo ahora te las arreglas para...
Aparte ya va en silencio y puede trabajar, ¿eh?
Sí, de... Vamos a retomar, hemos recibido aquí una visita, hemos tenido aquí un habituallamiento, vamos a decir, de del amigo sí, Carlos, sí, que ha venido aquí de... Y bueno, amigos, hemos cortado un momento, pero ¿dónde andábamos, Carlos? Retomemos, ¿dónde andábamos?
Bueno,
qué raro era ir a Japón, ¿verdad?